Muy buenas tardes, 16 de mayo, a un día de la velada de la Feria del Puerto de Santa María, calle Lechería. Bueno, en esta ocasión tenemos a una persona del puerto, un artista del puerto, una joven promesa con una trayectoria para su juventud que no es corta. Y vamos a hablar un poquito sobre sus comienzos, sobre su trayectoria y sobre lo que tiene en mente. Nuestro invitado de hoy no es otro que Jesús Le del Puerto. Jesús Le, buenas tardes.
Muy buenas tardes, David.
Como te decía, la presentación, bueno, una joven promesa, pero con una trayectoria que no es cortita, que ya lleva unos pocos de años ya en este mundo, en este tan difícil mundo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, ya llevamos.
Pues vamos a escuchar un poquito de tu arte antes de empezar con la entrevistita.
Eso está hecho. Vamos a empezar un poquito, luego un poquito por solear.
Maravilla para los oídos, ¿no? Sin duda. Pues Jesús, vamos a hablar un poquito de ti. Tenemos dos componentes de ese magnífico grupo que tú has montado, has conseguido montar, de jóvenes flamencos del puerto, que se llama Compás del Puerto. Pero vamos a iniciar la entrevista hablando un poquito de tus comienzos, ¿no? ¿Dónde nace? Me imagino que nace aquí en el puerto. ¿En qué zona nace Jesús del Puerto?
Yo nazco aquí en el puerto de Santa María. Yo me crío en los campos, ¿vale? Yo soy campero totalmente, ¿vale? Yo, además, la ubicación donde yo nazco es una calle muy flamenca porque es la calle José el Negro.
¿Anda?
¿Vale? En el Camino Viejo de Rota. Y además donde mis padres hace ya como unos 20 años fundaron la Peña Flamenca Paco Cepero. Y yo, pues ya ves, si tengo 31, con 11 años, mi padre abrió la peña y yo, como digo, yo de rebote me he criado viendo los mejores artistas, porque gracias a Dios mi padre nació en el barrio Santiago, en Jerez, mi padre es jerezano, Y pues conocí a todos los artistas de allí. Mi padre era presentador de programas de flamenco en aquella época. Tenía aquí en el puerto, tuvo un programa en la antigua Antena Bahía, que era, si no me equivoco, solo flamenco.
Solo flamenco, sí, lo me acuerdo yo de él.
Exactamente. Y después, pues, lo ficharon en la TDC, que grababa los programas para Ono Televisión. Y, vamos, hay rescates de programas de mi padre que lo hacía hasta Laurent Postigo. Fíjate, mi padre presentaba los espectáculos de Antonio Gades. En aquella época, mi padre, gracias a Dios, pues fue una persona en aquella época bastante influyente dentro del flamenco, rescatando jóvenes artistas. Estaba en la. En, era muy amigo de Domingo, Domingo Rosado, que era historiador flamenco. Que digo los conceptos. Y bueno, ahí mi padre, pues, entre Domingo, Alfredo Benítez, que es el padre de Ezequiel Benítez y tal, pues. Sacaron cada uno como pudo a varios artistas de aquella época,
De
entre
aquella
ellos
época.
en mi época, en mi peña, pues fíjate, Sara Salado, Davinia Jaén, Fernando Soto, el que hoy en día es presidente de la Cátedra de Flamencología, que ya no es guitarrista, Fran Pereira. Yo he visto allí pues a El Mono, Capullo de Jerez, El Torta, Fernando de la Morena, Luis de la Pica. Yo me he criado en mi casa viendo a los mejores. Gracias a Dios.
Sin duda la afición te viene de familia, ¿no? Te voy a preguntar antes, ¿te viene de familia o eres el primero en la familia, ¿no? Pero te viene de la
El
familia,
primer
¿no?
flamenco en la familia no soy yo. Mi hermano, no sé, fue en su época un gran guitarrista. Lo que pasa es que tuvo un accidente. Se cortó los tendones de la mano
La mano ya
derecha.
tuvo que dejar.
Y vamos, mi hermano lo conoce casi todo el mundo aquí en el puerto, Mojito del Puerto.
Mojito del Puerto, sí, es
Exactamente.
verdad. Bueno, pero
Exactamente.
tú no sabía que era tu
Todos
hermano.
los artistas que he comentado anteriormente, en la peña le tocaba a mi hermano. Mi hermano la tocaba a todos los mejores artistas que ha podido haber en la provincia de Cádiz.
¿Cómo te inicias tú en el mundo de la guitarra? ¿Era lo primero que te
Pues
atraía del mundo del flamenco
mira,
o te dio por otra
yo, la
cosa?
guitarra no fue lo que me inició a mí. Yo, como mi hermano era guitarrista y el flamenco que había en las peñas, ya ves tú, allí ya se hicieron habituales en las peñas gente como Ali Luis de la Tota, el Xíxaro, gente que contrataba a mi padre. Niño, las palmitas, yo empecé tocando el cajón. Yo tocaba el cajón
Cajón.
y ya después, pues más mayorcito, por problemas que tuve de cosas de rebote, pues vamos a decirlo, ¿verdad? Poquita gente lo sabe, pero lo voy a contar. Yo tuve bullying, fui uno de los primeros casos de bullying en declarado en Andalucía y el psicólogo me dijo, Quillo, cógete algo que te distraiga, tal y pascual. Yo como veía a mi hermano tocar la guitarra, pues cogí la guitarra. La cogí casi a escondida de mi familia. A los 3 o 4 meses me cogió mi hermano un día en el cuarto, niño, ¿qué es lo que está haciendo con mi guitarra? Y le dije, estoy aquí tocando, ¿qué vas a tocar tú? No sé qué. No, estaba tocando la guitarra. Y ya me apuntaron en la academia de José Luis Balao, que fue mi primer maestro. De Balao, ¿qué decir? El maestro de los maestros de toda la saga de guitarristas que hay desde los años 75, 76 para adelante. Todo lo ha sacado José Luis Balao, El Carbonero y Fernando Moreno. Y ahí empecé yo con grandes guitarristas. Vamos, entre ellos, pues, compañeros como Paco León, que estaban
Que
allí
también
en la.
está por ahí
Exactamente,
dando guerra, como digo
estaba
yo.
en la academia conmigo. Ya él venía, porque en los tiempos que yo tocaba el cajón, ya Paco estaba con la guitarra. Y él ya venía tocando más. Y yo nosotros lo veíamos, coño, ¿cómo toca Paco? Claro, yo venía a tocar la caja. Y vamos, Paco León y Miguel Salado, vamos, muchos guitarristas que estaban allí, Santiago Lara, Alfredo Lago, que eran los referentes de
Los
nosotros.
referentes de vosotros, ¿no?
Claro, nosotros veníamos los más chiquititos y veíamos esos pedazos de monstruos allí en la academia, imagínate, y por allí por la academia pues se codeaban por todos los que venían, porque fue la parte Balao, aparte de ser guitarrista y compositor, era arreglista de muchísimos guitarristas, entre ellos Paco Cepero y Periquín, por allí aparecían Moraito, todos los mejores guitarristas aparecían por allí por la academia. Imagínate un niño de 12 o 13 años aprendiendo a tocar, me casé con un enano, y que aparezca por allí Moraito. Entonces, esas cosas, pues la verdad que las tiene uno guardada en el corazoncito de haber tenido la suerte de.
Y esa época de con ese profesor que es tan conocido, ¿cómo era? ¿Cómo recordaba? ¿Era estricto? ¿Era?
Malao era una persona que. Muy cariñosa. Malao era una persona que le cogía cariño a todos sus alumnos, a cada uno le ponía un mote. Pues Balao era así, a cada uno le ponía, a mí me puso el picaflo. Porque yo, Balao era de los que te ponía un tema de 5 páginas. Y yo cuando cogía la primera ya decía, yo estoy ya cansado de esto. Tú eres el picaflow, eres el picaflow. Me decía, hoy vas picando de flow en flow. Y la verdad era estricto en el sentido de, si yo te pongo y algo, tú de aquí te tienes que ir con la lección aprendida que te voy a poner más y te lo voy a grabar para que te lo lleves para la casa. Y cuando vuelva al día siguiente, esto quiero que lo toque tú mejor que yo. Esa estructura, cuando te la dan desde pequeñito, pues muy buena para el futuro. Y yo le
Claro.
agradezco esa rectitud que tuvo
Te
Balao
enseña
conmigo.
disciplina, ¿no? A la hora de...
Exactamente, exactamente. Además, con allí podíamos coincidir un día de verano a lo mejor, sin exagerarte, en 60 alumnos. Pues fue la parte, la gente de fuera que venía a estudiar las composiciones de Balao, porque Balao, aparte de enseñar flamenco, tocaba todas las músicas, polca rusa, samba, yo qué sé, composiciones de marcha de Semana Santa. Era un referente musical, aparte de... Es más, él tiene varios discos, uno de ellos se llama Entre lo clásico y lo
Y los
flamenco,
flamencos, es verdad.
¿sabes? Entonces, pues, allí era no una competencia, pero porque es imposible que hubiese una competencia, porque allí yo te puedo a lo mejor decir que he aprendido más de compañeros que me han puesto cosas estando allí que a lo mejor de lo que me ponía José Luis. Porque era bonito, era una época en la que todos queríamos ser guitarristas y allí de 60 alumnos te puedo decir que tomárselo como hobby se lo tomaban cuatro personas mayores que venían con 50 y pico, 60 años. Los demás todos queríamos ser
Todos querían
a la
dedicar
música.
al mundo de la guitarra.
Exactamente, cada uno en su variante, en lo clásico, en lo flamenco, en otras músicas, pero eso te nutre mucho.
Hoy por hoy te dedicas profesionalmente
Yo me
a...
dedico profesionalmente, pero hoy en día puedo decir que toco lo que me donde me da la gana o como me da la gana, porque fuera aparte tengo también otra profesión, soy tonelero.
Tú eliges, ¿no? Ahora mismo eliges tú lo que
Sí,
quieres
además me ha
tocar.
venido bastante bien porque, como te digo, ahora toco cuando me da la gana, sin presión, no tengo que demostrar a nadie, no, y toco hasta mejor a lo mejor sin subirme, sin estudiar, porque toco liberado, toco para pa mi gente,
Sin
toco
la
con mi
presión
gente,
de...
exactamente. Y a lo mejor el tener un fallo no me pesa tanto y a lo mejor no fallo porque no tengo ese peso.
Claro.
¿Sabes? No sé cómo explicártelo,
Sí,
pero
te
es
entendí
así.
perfectamente. Aunque no te dedica profesionalmente, aunque dice que tiene tu profesión, pero es que hoy en día dedicarse profesionalmente a este mundo es complicado, ¿no, Jesús?
Es muy complicado porque hoy en día la música está en cualquier lado. Y eso es muy malo para la música.
Hoy vale todo, ¿no?
Vale
O
todo.
hacen vale
Y
todo.
vale todo y vale en dónde. El dónde es lo peor. Yo soy el primero que cuando he estado viviendo solamente de la guitarra, pues por suerte o por desgracia, he tenido que tocar en un pub. O he tenido que tocar en una discoteca. Eso hoy en día miro el no tener que hacerlo. Porque ya miro que me vean donde quiero que me escuchen, donde aprecian mi arte.
Eso es un
¿Sabes?
proceso, eso ya es un proceso de madurez musical también, ¿no?
Exactamente, a mí mi madre y mi padre me lo han dicho 200 millones de veces, yo no les he dado cuenta. Llega uno con una edad y te dices tú, ¿a qué razón tenía mi padre? ¿Y qué razón tenía mi madre?
Porque bueno, está bien que se toquen los pas y eso está bien, ¿no? Porque bueno, al final hacen música, pero sí que es verdad que el flamenco si se quiere
Claro, pero
dedicar
si no es que no haya música en un pub, es que en el pub al artista se le dé su sitio. Y que
Claro.
haya 2 centímetros de madera, que eso se llame escenario, eso es mucho. A que te cambien, a que tocas en el suelo raso con todo el mundo bebiendo cubata, nadie escucha lo que tú haces. Tú puedes tocar un pub y que la gente que está en el pub aprecie tu música y que el dueño del pub sepa decir, hey, que los que están ahí no son animadores, son artistas.
Y que se pague lo que vale la
Y que se pague
cultura.
lo que vale la
Que
cultura.
a veces
Exactamente.
que queremos que nos canten por nada y menos, ¿no es eso?
Sí, totalmente, pero la culpa no la tenemos nada más que los flamencos. No le echo las culpas en plan maldad, hay que ver por qué vas, sino porque tenemos esa tremenda necesidad de sobrevivir, o queremos que nos escuchen y voy ahí para ver si pego ese saltito y no nos damos cuenta muchas veces de que nos estamos confundiendo.
Claro, y al final yo siempre digo lo mismo. Yo entiendo, hay que empatizar, ¿no? Porque el que quiere vivir de esto, pues bueno, intenta
Claro,
cantar donde
yo
puede
soy
y
el
como quiere.
primero, ¿eh? Yo soy
Pero
el
yo creo
primero.
que hay un límite y una frontera que no se debe pasar, ¿no? Porque
Claro.
tú tienes que dignificar tu trabajo,
Claro,
¿no?
pero eso te da cuenta, por lo menos en mi caso te da cuenta con la madurez artística, como tú has venido diciéndome.
Ahora mismo no, para ti no es lo mismo tocar en un pub que tocar, yo qué sé, en una peña afamada o una...
Claro, a mí no es que ya en una peña famada, sino en un sitio donde estén escuchando mi arte, donde me digan un hola a tiempo, donde me digan, Sule, como tú me has dicho, toca un poquito que te quiero escuchar. Bueno, que me diga, toca más ahora, que es que se me está yendo la gente.
Claro. Es distinto, son contextos totalmente distintos.
¿Sabes?
Y al flamenco no le, realmente no le hace favor ese tipo de escenario, no le hace favor. Pero bueno,
exactamente.
Hoy en día yo entiendo porque, bueno...
Pero bueno, también he aprendido mucho en claro. Este sitio, ¿eh? He aprendido lo que no tengo que hacer.
Claro.
¿Sabes? Que es mucho.
Sí, pero sí que es verdad que hace 30 años o 40 años había un abanico muy importante de escenario, ¿no? Y además se pagaba bien claro, a los flamencos ya, en aquella época. Hoy en día quieren
ya
pagar...
Ya lo de pagar lo de menos, porque yo recuerdo, por ejemplo, como te venía, yo he estado mucho tiempo en el estudio de Domingo Rosado, con Historia de los Flamencos, y Domingo pues, nos promocionaba llevándonos las peñas. Y yo muchas peñas pues, he ido de barde.
Claro,
¿vale?
Los comienzos
pero,
son así.
Pero claro, en una peña que tú te subas con 14 o 15 años y te hagan un festival de jóvenes valores, nada más que tú el simple hecho de ver en ese cartel, por ejemplo, te voy a poner un sitio donde nos llevó la Peña Flamenca de Parconché, en Jerez, y te pongan festival de jóvenes valores, al cante tal y tal y tal, a la guitarra de Zule del Puerto, ya eso te motiva para subirte al escenario, te da igual lo que cobre, la gente te va escuchando, te dicen este hola a tiempo, te codeas con otros artistas que en ese mismo momento entran a lo mejor por el escenario, te dicen, niño, así no, así vas aprendiendo, o me ha gustado cómo ha tocado, pero esto no lo hagas. Esas cositas son las que yo valoro hoy en día y las que tengo en mi cajoncito de los buenos recuerdos, ¿no? Para decir de mi...
¿Le dedica mucho tiempo a tu arte o...?
Ahora se lo dedico, pero de otra manera, Javier. ¿Sabes? Ahora, por ejemplo, estoy más ilusionado. A lo mejor no coge la guitarra 8 o 9 horas como la cogía antes, ahora la cojo 2 o la cojo 3, pero sí que estoy más ilusionado, por ejemplo, en mi grupo. Y en lo que veníamos hablando de antes de mi grupo, de que el flamenco del puerto no se pierda. De que no se queden los 4 o 5 muy buenos cantadores que habemos en el puerto, pero... Somos 4 o 5.
Se puede sacar más fruto de lo
se
que...
Se puede sacar más fruto. Entonces yo intento de que, por ejemplo, una labor que deberían estar haciendo las peñas, por lo que sea, a lo mejor no se está haciendo, yo intento de acercarle el flamenco a los jóvenes. Porque que tú vayas a una peña, como he ido yo, o como va cualquier aficionado al flamenco, y no te puedas sentar porque ponga reservado socio...
Eso lo estuvimos hablando hace varios programas, que a la gente joven... le echa mucho para atrás eso, ¿no? Le llega una peña y que esté todo reservado, ¿no?
Claro, es que la peña, por ejemplo, cuando... Yo es que esto, como te digo, lo mamá desde chiquitito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque mi peña no era peña. Mi peña se llamaba Centros de Estudio Flamenco Paco Cepero. Mi peña no se reservaba la mesa. En mi peña estaba abierta la peña para todos los jóvenes que quisieran llegar... estudiar el flamenco, mira tú ves que aprender cante, pues no te preocupes, que voy a llamar desde aquí de la peña a X, a Joaquín Rodríguez, a Domingo Rosado, al flamencólogo que fuera acercado a la peña, para que te vaya iniciando los cantes, vente para cada tardía, mira, pues aquí está Jesús, que está mi hermano mayor, está esto, que te vaya cogiendo los tonitos, que haya un círculo de flamenco en la peña.
Claro, crear una especie de escuela, ¿no? Una escuela como tal, pero
claro,
una apertura...
Yo creo que las peñas, las labores de las peñas, no creo que sean hoy en día llevar figuras que deberían estar en los teatros. Y guardar dinero que tú tienes para 5 recitales para traer a esa primera figura del cante. Para eso vete al teatro, que la va a tener mañana en Villa Marta o lo va a tener pasado en el Falla. ¿Comprende?
Quizás tienen que coger un carácter más aperturista, ¿no? De llevar a jóvenes valores, ¿no? Que
exactamente.
Están en constante evolución, ¿no?
Exactamente.
Y gente joven que, bueno, que seguro que van a llegar lejos, ¿no?
Es que si hubiese eso, yo creo que a lo mejor mi labor hoy en día no hiciese falta. ¿Comprende?
Claro.
Porque los jóvenes pues, tendrían ese quitarse ese miedo de entrar en la peña, decir, que me tengo que dar la puerta para escuchar a X que ha venido a cantar.
Y además que hay que acercar a la gente joven a las peñas, porque la gente...
Claro. Es que ahí donde se aprende el flamenco.
Salvo la peña del alma, que son de gente joven,
sí.
Pero el resto son peñas que la media de edad es avanzada. Entonces, cuando se vayan toda esa gente, tiene que haber generaciones nuevas que vayan y que entren, ¿no?
Exactamente.
Y que dirijan la peña y que incluso le den otra mentalidad, porque sí que es verdad, bueno, que cada generación tiene una mentalidad.
Que tengo muy buenos amigos dentro de las peñas de aquí del puerto, pero
no,
simplemente...
Y además, tuvimos aquí a Tolo y yo lo estuve hablando con él, e incluso hablamos del precio de la cuota de para que la gente lo supiera, que no es una cuota que creo que me dijo que eran 9 euros, que no es una cosa
más asequible.
Excesible. Pero sí que es verdad que tienen que darle un carácter más abierto a la gente joven, ¿no? Para que la gente joven no tenga miedo a la hora de entrar en una peña y diga, bueno, ¿aquí qué hago yo? ¿Que me quedo de pie? ¿Me voy? O...
Totalmente.
Entonces yo creo que, bueno. Jesús, ¿eres exigente contigo mismo o no lo eres?
Como te he dicho antes, lo he sido toda mi vida. Hoy en día estoy...
Eres más tranquilo, ¿no?
Estoy más tranquilo porque, como ya te digo, no, hoy en día no considero que tenga que... O no quiero tener que demostrarle nada a nadie. Yo ya sé, he definido mi toque. Creo que he definido mi toque, mejor o peor, así es como toco.
Es el que tiene, y el que, al que le guste bien y al que no le guste poco.
Y yo ya sé que lo que hice a lo mejor con 16 o 17 años de pegarme 8 horas, 9 horas tocando la guitarra, llevarme un premio, lo otro día que yo ya sé que yo guitarrista de concierto no soy. Yo no me considero ni guitarrista, yo me considero tocado. Me gusta tocarle la guitarra y acompañar cante, y acompañar baile, y darle su sitio. Y cuando me digan, Jesús, le vamos allá, me hago mi pequeña farcita con mucho arte, con mucho compás, como a mí me gusta. Y que la gente sí le gusta que me diga ole, y si no, yo me digo ole para mí mismo.
¿Te gusta más?
La verdad, yo ya toco para disfrutar.
¿Te gusta más acompañar que estar en solitario, no?
A ver, tuve mi época en la que me gustaba mucho tocar solo, ¿vale? Lo que pasa que hoy en día el toque que a mí me gusta no está considerado como de concertista. Hoy en día tiene que dar 200 notas en un segundo para que digas, oye, qué bien toca este. Y eso para mí no toca bien la guitarra, eso toca rápido.
Eso es como en el baile del zapateo, por mucho que tú pegues taconazo y zapateo, no es mejor baile que el que...
A mí de chico me decían, sobre todo mi hermano mayor, mi hermano Héctor, el Mojito, me llegaba con sus colegas y decía, tú, ¿ustedes queréis ver lo que sabes de flamenco? Y yo me cogía a mí con 8 o 9 años y me ponía en la tele y me decía, ponte de espalda, ponte de espalda. ¿Quién es ese que está tocando? Yo le decía, ese es Antonio Carrión. Ese es Cepero, ese es Parrilla, ese es Periquín, y se quedaba todo el mundo. Joder, yo hoy en día no lo veo como una virtud que yo tenía. Es que hoy en día todos los guitarristas tocan igual.
Antes había más diferencia. Antes
y no corrían tanto, tenían su sello los guitarristas. Y tú decías, ese es Antonio Carrión, ese es Periquín, lo ponía detrás de una tapia, sabía que con el toque, con la primera nota, el primer rajeo, sabía que ese era moradito.
¿Y por qué crees tú que ha pasado? Porque es verdad que la guitarra, yo creo que quizás en el mundo del flamenco la guitarra es lo que más ha evolucionado. A mí me parece que sí. ¿Por qué crees tú que ha dado ese cambio tan grande, ¿no? Que hoy todo el mundo toca muy parecido, o salvo algunos. Que...
Las ansias de coger técnica. Que no es malo, ¿eh? Lo que pasa es que hay que saber decir, la técnica está bien, pero yo la guitarra tengo que darle sabor. Y que cuando yo toqué por malagueña, que no me pegué el oyente 2 minutos para decir esto es malagueña, y no porque tú lo has tocado, sino porque ha hecho el cantado ya, y sé que me ha entonado la malagueña. Porque si tú te pegas 5 minutos, a lo mejor tengo que leer el disco para decir, ah, que está tocando una malagueña. Es que igual que el cante tiene que sonar a lo que es, la guitarra tiene que sonar a lo que es.
A lo que es.
¿Comprende? El problema está... En eso, eso es como un guisado. Si tú no te haces tu buen sofrito, le echas sus buenas especias, sus cosas, eso no sabe nada. Por la guitarra yo lo considero igual, que antes de tener 200 picados por segundo, hay que saber darle la pulsación a la nota, hay que saber, voy a tocar por tango y voy a hacer una introducción que suena a tango. Todas esas cositas, ¿no? Que el flamenco sea flamenco. Porque si de algo nos diferenciamos el flamenco del resto de las músicas, es por el sabor que tenemos.
Exactamente.
Porque tú puedes poner a lo mejor 250 temas de pop y tú no sabes qué es lo que es hasta que ha empezado a cantar y dices, ah, que esta es la canción hecha. Pero el flamenco se distingue por eso, porque nada más que abre el guitarrista a tocar, eso tiene que sonar a malagueña, taranto, a ceguirilla, a lo que vaya a tocar.
Como decíamos en nuestro programa, todo está inventado. En el
flamenco
está todo inventado.
Ahora que queremos inventar.
Exactamente. Yo creo que el flamenco evoluciona con la sociedad, porque evoluciona.
Claro, de que está muy bien, ¿eh?
Claro, y las letras tienen que cambiar, porque las letras de hace 40 o 50 años no las entiende la gente joven de hoy, es tontería, claro. ¿No? Pero sí que es verdad que la esencia hay que mantenerla, ¿no? No podemos, por mucho que tú vayas más rápido tocando, no va a ser mejor flamenco. Y quizás eso es lo que hace que confunde al oyente o al espectador, ¿no?
Exactamente. Hay que darle ese enfoque, ¿no? A cada cosa que estás tocando, ¿no? A cada cosa. Tú no puedes presentar un programa de flamenco igual que el telediario.
No.
O sea, pues igual
no me veo yo presentando el telediario.
Exactamente. Pues yo creo que eso, que al flamenco, a cada toque, o a cada cante, o a cada baile, es como, a ver, para decirte, una baila ahora no se puede subir a bailar por alegría con un traje negro.
Por ejemplo.
O a bailar por seguirilla con un traje verde. ¿sabes? Porque la ceguirilla está indicándote los cantes que está haciendo él, la pena que yo he pasado en tal sitio, hospitalito a mano derecha que ¿sabes? Entonces normalmente te vistes de negro para significar esa pena, o por alegría te vistes de blanco, con tonos celestitos para haciéndole referencia a las playas de Cádiz, ¿no? Al zalero, ¿no? Que se habla mucho la letra de Cádiz. Pues en el flamenco igual, la soleá, tú cuando toca, pues si va a tocar por soleá. Que suena soleá. Ahora toca por alegría, dale los golpecitos de calle. Dale ese salero de calle antes de hacer, que yo no sé ni hacerlo. Pues yo no toco así de rápido. ¿Vale? Yo creo que es más. Mejor el sabor
Hay
que.
que, exactamente, la esencia es fundamental. ¿Es una afición cara o barata, la guitarra?
Depende de cómo tú te quieras tomar esta afición, hasta dónde pueda llegar. Yo me he gastado y mis padres han gastado mucho dinero. Hoy en día, gracias al esfuerzo que mis padres hicieron en su día, pues soy guitarrista. Lo barato o lo caro depende de lo que tú consideres barato o caro. Yo todo el dinero que me he gastado me lo he gastado más a gusto y me ha
Claro,
parecido poco.
evidentemente tú te la has
¿Sabes?
gastado, pero yo me refiero a cualquier criatura, a cualquier joven que quiera iniciarse. Para iniciarse en el mundo de la guitarra, ¿cuánto se tiene que gastar una guitarra para que sea una cosa normalita
A
o...?
mí, yo cuando me dedicaba a la clase de guitarra, que hoy en día con mis otras labores profesionales no puedo ejercer como profesor de guitarra, a mí me han llegado padres con una guitarra de 20 euros y con una guitarra de 50 euros. Y yo le he dicho, soy profesor, no mago, yo no soy Houdini. Esta guitarra, claro, con esta guitarra no puedo hacer que el niño suene, ni que al niño le vaya a gustar el sonido que va a salir. Hay guitarra allí en la tienda de mi compadre Manuel, el clavier, vamos a hacerle promoción desde aquí.
Está claro.
Por 300 euros, con esa guitarra va a tocar el niño 3 años. Y le va a sonar, va a estar cómodo. ¿Sabes? Lo importante también es eso, la comodidad que tú le vayas a dar con el instrumento. Si tiene yo qué sé, un mástil así de ancho y las cuerdas están separadas del puente, pues todos esos dolos aquí atrás, dolor la yema de los dedos, pompa.
Claro.
Contri menos sufra al principio, más te va a enganchar. Yo, gracias a Dios, tenía a mi hermano guitarrista, tenía una guitarra normalita que le regaló mi abuela hace muchos años. Y mi hermano, pues, cuando se fue haciendo ya más con conocimiento, le rebajó el puente, hizo cuatro cositas. Yo ya la cogí, la guitarra era.
Ya estaba la
Ya, ahora ya me la
guitarra
había hecho mi hermano, me hizo la cama. ¿Sabes? Pero si a lo mejor me hubiera tropezado con otra guitarra más mala, no estoy tocando la caja.
¿Qué es más fácil, enseñar o aprender?
Depende también de cómo tú te lo cómo te lo tomes. Y como te venga el alumno. Porque yo he tenido alumnos que han venido con muchas ganas de aprender, han sido habilidosos y lo he preparado y hoy en día pues son no guitarristas, porque yo gracias a Dios, digo, por suerte o por desgracia, pues todavía no he formado a nadie para que sea guitarrista, pero sí que son hoy en día profesores en conservatorio y han aprendido. Después de enseñar, pues igual, depende de lo torpe o lo bien que lo haga el profesor. Yo he tenido, por ejemplo, cuando yo empecé con José Luis, con Balao, que siempre digo que ha sido el que me ha formado y el mejor profesor que yo he tenido, a kilómetros del segundo, sin despreciar al segundo,
De todo se
¿vale?
aprende, ¿no? Lo que pasa es que uno
Pero, y yo,
te llena más.
yo contaba con la desventaja, y todos los alumnos que estábamos los de Balao contábamos con la desventaja de que Balao tuvo un accidente de coche y este dedo lo tiene paralizado. Y aprender de una persona que el dedo pulgar de la mano derecha lo tiene jodido, es muy difícil. ¿Qué es lo que pasa? Que tienes dotes de buen profesor y te has sabido enseñar. Y
Entiendo.
la mayoría de las cosas, pues no decirte, el 98-99% de lo que hemos aprendido todos los alumnos que te había llevado al lado, hasta que Pepe Justicia no le grabó su primer disco de 8 temas, de 900 composiciones de Balao, todo lo hemos aprendido de su mano mala. ¿Vale? De una mano que no daba de sí, y teníamos que nosotros todas esas cosas meterla con pa, porque a lo mejor el maestro
Es
ya
curioso.
estaba. Yo, cuando di la primera clase con Balao, a lo mejor tenía Balao ya 63, 64 años. El
Claro.
hombre ya no estaba para pedirle muchas cosas de al maestro a compás, pica maquita, y terminamos aprendiéndolo. Porque el hombre ponía empeño, tú ponías tu empeño por tu parte, y después pues, he tenido profesores que he dado dos clases con él, de dejarme pago y me he ido. y tocaba que no veas, pero a lo mejor era un pedazo de guitarrista y no era buen profesor.
¿Qué cualidad crees tú que tiene que tener un alumno para ser un guitarrista o para iniciarse?
Primero que nada, yo por ejemplo te lo digo siempre desde el flamenco, ¿vale? De que sea muy aficionado al flamenco. Antes que aficionado a la guitarra, tiene que ser aficionado al flamenco. Porque tú puedes tener un concepto de tocar la guitarra entre dos aguas de Paco de Lucía, por decirte algo, pero yo cuando te voy a empezar a enseñar, te voy a enseñar a tocar por tiento. ¿Qué es lo que es un tiento? Tú eso tienes que saberlo ya de antes.
Claro.
Y sabes, yo te puedo decir que yo, pues excusa por tiento a, yo qué sé, a Miguel Poveda, por decirte algo. Pero tú tienes ya más o menos que tener esas nociones.
Nociones básicas.
Para que tú esto lo vayas asimilando. ¿Sabes? Tiene que ser muy aficionado al flamenco. Y que todas las horas que tú lees te sepan a poco.
Y sin duda el oído es importantísimo, ¿no?
Hombre, claro. Eso es. Pero el oído se hace.
Se hace también, ¿eh?
El oído se hace. Y todo el que diga, no, yo es que nací con compás porque mi abuelo es no sé qué. Y no... Mentira. Eso es mentira. El compás no se nace.
Se trabaja, ¿no?
Se trabaja. Yo me cruzaba de compás. Hoy en día me considero, y mucha gente me considera un guitarrista más que otra cosa, de compás. Yo he aprendido a tener compás. El que me diga a mí lo contrario, conmigo la lleva negra.
Pues es importante saber eso, porque la gente, ¿sabes?, se cree que el compás o lo lleva dentro o no lo lleva adentro.
No. Tú puedes tener más pellizco cantando, puedes tener menos pellizco tocando la guitarra, te puedes saber, o puedes tener un toque más laíno, un toque más intenso. Eso es como todo. Pero el compás aprende porque esto es matemática. Igual, claro, que tú aprendas a sumar en el colegio, aprendas a sumar en la música.
¿Cómo ves tú el puerto a lo que flamenco se refiere?
Hombre, a ver cómo te explico. Como he dicho antes al principio de nuestra charla, muy bueno, pero muy poco. Muy buenos cantadores como las hermanas Cala, mi compadre Garcelu, el Willo, Antonio Puerto, los jóvenes que van saliendo con mi grupo, el Samu, los dos que tengo aquí hoy, Boja, Rocío.
Ahora lo vamos a presentar, hombre.
¿Sabes? Pero poco. Y el problema es esto, que en el puerto no hay donde hoy en día me voy a acercar aquí que me enseñen a yo escuchar. Entonces, pues, poco y complicado.
Se invierte poco, ¿no?, en lo que es la educación flamenca en el puerto, ¿no?
Sí, tú, ¿no? Sí, la verdad que sí. Que hay poquita
quizá,
cosa.
Bueno, corrígeme tú, quizás, por ejemplo, de guitarra, que yo recuerdo ahora poca cosa hay aquí en
de
el
guitarra
puerto.
Estaba yo. Y Antonio Villar, creo que estaba en Bellas Artes, creo que era, ¿no?
Ahora está en Bellas Artes, sí.
Estaba en Antonio Villar, pero...
Ya no hay nada... El mundo de la guitarra aquí se ha quedado como un poquito cojo en cuanto
con
a...
Con los pedazos de guitarristas que han salido del puerto.
Del puerto.
¿Sabes? Antonio Núñez, su hijo Jesús Núñez, hoy en día, pues fíjate, está dándole vuelta al mundo.
Antonia la tuvimos hace una semanita aquí.
Joaquín Garvés...
Sí, tenemos grandes guitarristas, y es curioso que, porque es importante, ¿no?, que haya gente que se dedica a enseñar la guitarra, porque claro, si no se dedican, pues la gente se tienen que ir a, o se van a Jerez. Que, bueno,
claro,
que...
pero también está esto, ¿cómo te explico? Yo, como te he dicho, he tenido muchos años una escuela dando clases de guitarra, de muchos años, desde que estaba, llevaba yo, creo que di un año de clase de guitarra y ya al año siguiente estaba yo dándola. Pues me he tenido que buscar la vida desde siempre para poder pagar mis clases, porque lo que hacía, le daba clases a los que sabían menos que yo.
Y te buscaba la vida,
¿eh? Me buscaba la vida. Entonces, pues, como te digo, vas dándote cuenta de que el problema muchas veces está en los padres, de cómo llevan a los niños para aprender. Yo se lo he dicho muchas veces a los padres: ni soy Houdini, la guitarra no te va a sonar en 5 días ni en 6 días. Ni soy profesor de guardería. A mí no me traiga al niño aquí a que yo lo tenga aquí 2 horas para quitártelo de la casa.
Es que muchas veces hacen eso, ¿sabes?
El 80%.
Y eso es lo que hace confundir a...
Claro, entonces, ¿cuál es? Tú tienes que coger a tu niño, si tú quieres que aprenda a tocar la guitarra. Mira, este hombre es profesor de guitarra. Este hombre te va a enseñar una cosa muy beneficiosa para tu futuro. Tómatelo en serio. Ve a las clases, ve a estudiar. No te pongas a pegar vueltas por ahí, ni te quedes mirando para abajo, ni te quieras caquear. Si no te gusta, me lo dices en la segunda clase y nos mareamos a este hombre. Ese que se quede, el uno que se quede, si va con esa intención, yo te aseguro que lo hago guitarrista.
Es bueno. 12.
Aunque no tenga cualidades, porque tiene ganas de aprender. Ese se hace guitarrista, porque me hace más el que quiere que el que puede.
Eso es importante, porque muchas veces incluso los padres apuntan a los hijos o al baile o al cante. por frustración propia, por lo que no, ellos no han podido claro, ser quien que los niños, además, los niños
le
ni les gusta ni nada a la criatura.
Le tiene que gustar, el caso de lo que estábamos antes fuera de micro hablando, el Samu. El Samu en pañales. El Samu me venía a mí, su padre, me venía y me decía, y yo, que yo no entiendo el flamenco, a mí lo que me gusta son las motos, deportes, lo de aquello. Y yo escucho a este niño que se pone en el ordenador a escuchar a gente, ay, ay, ay. Y yo digo, este niño está loco, esto que es lo que está escuchando. Y le digo yo, Samu, a ver, ponme tú a mí qué es lo que está escuchando. Y le digo ya al padre que yo, que el niño no está loco. El niño lo que es un súper dotado del flamenco, con la edad que tiene, está escuchando a Mairena.
Y además le gusta lo bueno.
¿Sabes?
Le gusta con la, lo bueno.
No, le gusta lo bueno, está escuchando a Mairena, Luis de la Pica, al Torta. El niño no es que escucha ay, ay, es que el niño sabe que hay y está escuchando. Y está escuchando Jamón de la Pata. hoy en día, pues fíjate, el niño, son todos los premios que tiene ya y...
Y está evolucionando, que lleva. Está evolucionando mucho, porque es verdad que yo soy familia del Samu.
Ah, mira.
Soy primo de su madre, de su abuela, de su abuela Loli. Pero sí que es verdad que, bueno, el cantado como todo evoluciona, ¿no?
Claro.
Y él empezó con una tonalidad de voz de niño.
Claro,
y ha ido evolucionando, ¿sabes? Y ha ido hasta que... Y es verdad lo que tú dices, que desde chico iba allí al patio de casa de mi abuela, y eso es que el niño escuchaba a la gente antigua. Dice,
claro,
un niño tan chico escucha a la gente tan antigua,
digo,
el del cante, pues, es que sabía. Pues Zulo, antes de pasar a hablar de ese magnífico grupo que ha formado, de a Compadre Puerto, hay una serie de personas que querían decirte algo. Y ahí el amigo Dani te van a poner.
Bueno,
mi Jesús. Mi Jesús es una maravilla de persona. Mi Jesús, como le decimos nosotros. Él es compañero, es amigo, me escucha, me entiende, nos entendemos el trabajo, nos entendemos fuera del trabajo, y es una persona ideal, es familiar, es muy trabajador, sobre todo le gusta aprender en su trabajo, y gracias a él sé muchas cosas hoy que no sabía, aprendemos el uno del otro, y espero que nos queden muchísimos años más. Nos conocemos desde los 16, 17 años y nunca me ha fallado, y espero nunca fallarle, que nunca me falle y que estemos ahí para siempre.
Hola, muy buenas.
Un besito, mi niño.
Jesulito, ¿qué tal? ¿Cómo estás, picha mía? Nada, te mando este audio para agradecerte como componente del grupo de A Compadre Puerto que soy, y como amigo, que creo que me considero tuyo, que creo que somos muy buenos amigos. Hace un descubrimiento que yo ya tenía nociones de ti, pero no sabía cómo era como persona, y eres una bellísima persona. Te entrega en cuerpo y alma a todo lo que haces. Te deja la piel porque las cosas salgan a la perfección. Haces que todo funcione como una máquina engrasada. No tengo más palabras de agradecimiento, porque no te las puedo decir todos los días, porque ya lo sabes. Para mí eres un y como artista eres un pilar. En el Puerto de Santa María eres un enclave de la música flamenca. Y como guitarrista, un 10. No te puedo decir más cosas bonitas, porque yo creo que ya todo te lo he dicho y te lo digo videollamada tras videollamada, y esta sorpresa que te tenemos aquí reservada es para que sepa que tenemos un gran aprecio. Todos los componentes del grupo te tenemos un grandísimo aprecio y te queremos mucho como director musical, como persona y yo en especial como amigo. Espero que siga así. Que nunca
me han dicho que tengo que hablar algo sobre mi hijo. Claro, yo como madre que soy de él, para mí es la mejor persona y el mejor artista. Y sé que es muy buena persona. Y todo el mundo dirá, claro, es que es su madre. Pero la verdad es que me lo dice mucha gente, que es una persona muy agradable, es un buen compañero de sus compañeros. Como artista es muy exigente e intenta siempre superarse. Y como hijo, pues claro, es mi hijo, y además más chico, pues es algo especial, porque sé que me quiere mucho, aunque muchas veces estamos siempre, anda ya, ¿qué sabrás tú de esto? ¿Qué sabrás del otro? Pero yo sé que en el fondo es muy buena persona y es muy buen hijo. No puedo decir nada malo de él. Y como padre, pues estupendo. Y como marido, también veo que quiere mucho a su mujer. Es una persona muy familiar y muy cariñosa.
Buenas tardes. Pues yo qué voy a decir de Jesús, que es muy buena persona, muy trabajador, una pareja estupenda, el mejor padre que pude elegir para mis hijos, amigo de sus amigos, una persona muy familiar y como artista, pues para mí es un grande, un guitarrista 10, bueno, con personalidad, muy exigente en su trabajo y muy perfeccionista. Como te hay que decirlo, me saca de quicio, pero tiene el cielo ganado con aguantarme, la verdad. En definitiva, que siempre esté a nuestro lado, que es nuestro pilar y que sus hijos y yo lo queremos mucho.
Pues bueno,
Que me va a saltar las lágrimas.
A Compadre del Puerto lo compone mucha gente y tampoco podíamos poner aquí. Hoy nos acompaña a dos componentes, que es Borja y Rocío. Lo tenemos aquí, se acercáis ahora que me dan y desde allí me riñen. Tenemos a Borja y Rocío y bueno, decía antes que antes de llegar a esta idea, ¿no? Porque me imagino que sería una idea que poco a poco fuiste tú labrando, ¿no? ¿Y cómo llega a forjarse ese grupo, a Compadre del Puerto?
Pues la verdad que esto, si te digo de qué nace, esto nace de un aburrimiento muy profundo mío. La verdad, un aburrimiento durante el COVID, que yo en mi casa ya no sabía qué es lo que hacer. Y yo digo, yo tengo que tocar, yo esto no puedo, yo... Y ya, pues, de este aburrimiento tan grande, como digo, pues yo tenía... como la primera persona que ha hablado, mi gran amiga Che, que ella dice que nos conocemos desde los 16,
¿no? Ha dicho, sí.
Pero yo la conozco de antes, lo que pasa es que ella
nos acordaría de
te
ti,
ha pegado muchas fiestas. Porque ella fue de las que apareció por allí, por la peña de mis padres. Y eso intuyo yo que tuvo que ser con 13, 14, claro. Por ahí más o menos. Entonces, pues, hablándolo con Che, Guilla, mira que tú eres de las poquitas de las jóvenes que estáis cantando flamenco puro, que tal y Pascual, aquí en el puerto no hay una Navidad en condiciones, porque todo lo que la verdad se ha dicho en el puerto lo que es Navidad.
Sí, lo que conocemos por Zambomba...
Aquí no. Lo que se han hecho es rumba con letras del Niño Dios.
Lo que hablábamos antes, actuaciones en los PAS.
Exactamente, se han hecho rumba muy bien hechas. Yo soy el primero que he aprendido muchísimo de Juan Antonio, de Ocele y de Ramoni. Me enseñaron lo que era la Navidad del puerto. Yo estuve cuando Jesús Núñez se fue
para Madrid,
pues yo cogí ese relevo. Pues estaba ahí también el Pelu, había muchos guitarristas, pero el jovencito que entró ahí fui yo, ¿vale? Y ya en el primer año que entré con ellos, que fue en 2010, grabé el disco del Puerto por Navidad. Grabé, no me acuerdo si fueron dos o tres temas, y aprendí lo que era eso, ese que yo venía, ya te digo, de la familia de mis padres y de tal, de escuchar lo que es la Navidad de Jerez y de Arco de toda la vida, de estar en casa de mis primos, de mis tíos, mi misma peña, de traernos toda mi familia para acá, y ahí donde realmente había la Navidad de Navidad de lo que se considera la Zambomba jerezana. Ya después aprendí esto de aquí, que no lo había hecho nunca, en Navidad, pero es diferente, no es lo que se le enseña al resto del mundo.
Lo que tú conocías...
Para que nos entendamos. Y le tengo mucho que agradecer de aquella época que fue muy bonita trabajando con los Zopas.
Con grandes amigos.
Exactamente, sobre todo mi Juan Antonio, porque yo con el que de verdad tengo ahí con mi Juan Antonio.
¿Que cuánto formáis el grupo? Ahora podéis hablar vosotros, ¿eh? Borja y Rocío. Acercaros al micro.
Pues hablaos un poquito y contáis quién está ahí en el grupo. Y
bueno, actualmente lo conforman seis cantadores, dos guitarristas, Jesús y Lucas, percusionista, no tenemos uno fijo, pero suele venir David Becerra de Rota, que fue el que vino en la anterior edición aquí al teatro. Como cantadores masculinos estamos Samu, estaba Moy y yo. Y femeninos están Esther de Mati, está Rocío Ferrandi, y estaba Laura Álvarez, Laura la Rubia.
La Rubia, ya ha sido mi cómplice, la que me ha conseguido los audios. Es Laura, un beso a Laura.
Sí, y Laura, sí. Más buena.
Y esos son los componentes del grupo.
Te falta.
Me falta Jenny, como barmera, me falta también Jota, como flautista, un fijo también, y un fiera, con la flauta travesera, un fiera.
Normalmente las palmeras fijas del grupo es Jenny, como ya he dicho. En el primer año, lo que pasa es que este año, por motivos laborales, pues no pudieron estar Araceli Arias y Elena Arias, su hija.
La hija.
Que yo a Araceli la quiero con locura porque ha sido una de mis madres artísticas.
Y una gran persona.
Zule por aquí, porque yo de joven era un bala. Y a mí me cogía la Shelly y me decía, Zule, que por aquí, que va a dar. Y hoy en día me dice la Shelly, hay que ver qué cara eres tú, el que estás haciendo. Yo todavía no me lo creo. Lo forma que eres, para que veas.
Bueno, todos hemos sido jóvenes.
Exactamente.
¿Cómo llegas tú a ellos o ellos llegan a ti?
Pues mira, por Rocío la conocí, creo que fue por Esteno también, puede que fuese, o por Noelia, por ahí, por los flamencos del puerto. Borja.
Rocío, yo tengo que decir que Rocío tiene un canto muy bonito, ¿eh? A mí me encanta.
Hombre, Rocío canta para rabiar, vamos. A Borja lo conozco, como ya he dicho antes.
Borja es un terremoto.
Eso es increíble. Un volcán. A Borja lo conocía de la juventud, de los amigos de la barriada, de echando cuatro cantes, de tal, pero no teníamos una amistad tan profunda como la que hemos hecho ahora a través del grupo. Y la verdad que yo lo dije ya en la presentación del espectáculo, que para mí hace un descubrimiento muy grande, porque yo muchas veces no busco una virtud vocal que tenga un mimbre. Yo busco formalidad hoy en día, porque un grupo se compone más que de voces y de hecho de muy buena gente, de que todos vayamos a una. Y en Borja.
Y que muchas veces no hace falta, la gente está muy confundida, ¿eh? Muchas veces no hace falta una gran voz o la voz más potente del mundo para llegar a la gente.
Si yo le digo a ellos.
Que a lo mejor Borja, que no te estoy diciendo que sea el caso, pero a lo mejor Borja, con ese sentido que tiene de ser un torbellino y eso, pues le llega más a la gente que si tuviera la voz mejor del flamenco.
No, y aparte lo que le digo yo a ellos, ya no es por yo decir yo quiero que la hagáis así, sino ustedes cantan lo que yo os diga. ¿Por qué? Porque al final estáis cantando seis voces al unísono. Y tenéis que ir toda una. Yo no que quiero ni que cantéis mejor, ni que cantéis peor, ni que cantéis como yo quiera. Quiero que cantéis seis voces en uno. Y que suene a uno. Y que todos vayáis a uno. En las voces, a la hora de montar el escenario, de vestiros, que seáis una piña en todo.
Un grupo.
Y no es porque yo quiera.
Y eso a los oyentes se nota, ¿eh? Cuando es un grupo, porque yo, ahí en la Plaza del Castillo, que era más. No es igual que en el teatro, es distinto, ¿no? Es verdad que se nota que era un grupo, ¿no? Claro. Independientemente de la improvisación que hay, porque bueno, está al aire libre.
Claro,
está
es la que gente. Ahí a lo mejor en la actuación, por deciros algo, en el teatro, no sé si estuviste ahí viendo en el teatro.
Yo no pude estar.
En el teatro a lo mejor, por decirte, no sé, hubo 10 fallos. Nadie se dio cuenta, ¿sabes por qué? Porque es mucho mejor que entre ellos se recojan el fallo a que la hagáis perfecto.
Claro.
Porque fallo siempre va a haber y la perfección no existe.
No existe.
Siempre. Entonces, si ellos son buenos compañeros como lo son,
lo que hay que ese intentar fallo, disimular el fallo, rescatar claro, unos a otros.
Exactamente. Exactamente.
Rescatar unos a otros, yo creo que eso es importante. Hablamos que a compás del puerto, el origen, digamos, es la Navidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Exactamente, nace la Navidad.
Pero me contabais antes, fuera de micro, que ahora hay unos proyectos y yo creo que los tres me contéis un poquito de ese proyecto tan importante, ¿no? Bueno, Rocío, pues, habla un poquito, que canta
muy
bien.
Pero también callado, Rocío,
y ya. Aquí un poquito.
También te quiero que se haga cantar, habla un poquito.
Pues el proyecto este que tenemos, se lo comenté yo a Jesús, ¿verdad? Hace un mes más o menos, con el tema este de hablamos del teatro, de que vale mucho dinero abrirlo y demás. Entonces, claro, decidimos de, mira aquí, pues vamos a hacer algo y vamos a buscarnos la vida, nosotros, para hacer algo en condiciones en Navidad, que tengamos un buen sonido, que tengamos un buen sitio y, bueno, que la gente disfrute, ¿no? Y que disfrutemos nosotros. Y a raíz de ahí ya Jesús le venga, pues vamos a hacer todo lo que esté en mi mano, voy a hacer, tenemos que buscar colaboradores, tenemos que buscar cosas y nada. Y estamos ahí para ver qué hacemos en la Peña Chumi, ¿no, Jesús?
No digas sitio todavía, que todavía está.
Vale, todavía está ahí.
Hay muchos sitios.
No lo adicionado.
Adicionado. No se borra. Esto se borra después un pi.
Los sitios y las fechas están por concretar.
Está en el aire, pero bueno. Tenemos en mente hacer algo así para.
¿Pero qué es lo que queréis hacer? Me hablabais de rescatar.
Claro, queremos rescatar los cantes de los puertos.
Cosas
y
bonitas.
Hacer un recital de cada uno con un par de palitos y hacer algo de hecho, de cante de los puertos.
De nuestro origen, ¿eh?
Claro.
¿Dónde?
¿De dónde venimos?
Sin duda es un proyecto muy bonito y además, bueno, y ya está más o menos.
Sí, ya más o menos lo estoy encauzando, pues esto
encauzado,
es un proceso difícil, ¿no? Porque ya no solamente los ensayos, sino el sitio idóneo, megafonía idónea.
Claro, que todo salga.
Exactamente.
Pero sin duda la intención es buenísima, la intención de hacer un esfuerzo por rescatar los cantos de los puertos y que gente joven conozca y estudie los cantos de los puertos, ¿no?
Claro, exactamente.
Yo creo que eso es importante.
Volvemos a hablar de lo mismo, que aquí en el puerto no hay nada que tú puedas irte a algún sitio y decir, oye, mira, yo quiero estudiar una malagueña, por ejemplo, quiero aprenderla, claro. ¿No? No hay nadie que te enseñe, ver, están las hermanas Cala, que yo he dado clases con ella, para mí son dos fieras,
son dos monstruos.
Y claro, pero algo que estemos, que vayamos todos a una, que claro, entre todos nos ayudemos. Claro. ¿Sabes? Entonces aquí en el puerto no lo hay.
Hay que fomentarlo.
¿Qué
más
hacemos? Pues nosotros mismos nos tenemos que claro, buscar la vida. Y
yo es que ya ve, yo, mi padre de chico, no se me olvidará la vida, vamos, se lo puede preguntar a todos, se lo puede preguntar a los socios más antiguos de la Peña del Xumi, a, que entonces en aquella época el presidente de la Peña del Xumi era Cristóbal Cala, y las hermanas Cala te lo pueden decir perfectamente. Yo me quedaba dormido en dos sillas de Enea, escuchando los recitales en las peñas.
En las peñas.
Entonces, pues, gracias a Dios, por lo poquito o mucho que se decante, se los quiero enseñar a ellos, y que ellos se lo enseñen a los que vengan por detrás, y los que vengan por detrás se lo enseñen a los otros.
Que no se pierda, que no se
que
pierda.
Que no se pierda, porque ahí hay cantes muy bonitos, los romances de Tío Alonso del Cepillo, los corríos, las tonas, la tona carcelera, hay muchos cantes en el puerto, o la ceirilla del Nitri, la soledad del puerto, muchas cosas que se pueden rescatar, que se pueden, entre comillas, modernizar.
Claro, manteniendo la esencia, pero evidentemente un romance, como estábamos hablando antes, tú no vas a hay que adaptarse, ¿no? Claro, para que la gente lo entienda.
Cantarlo, meterlo a tiempo.
Sin perder las raíces.
Exactamente, claro. Pero todo, no modernizarlo, sino con su debido, mucho o poco conocimiento que tengamos todos, intentar hacerlo lo más correcto posible. Porque yo no intento modernizar nada, simplemente a lo mejor
actualizarlo un poquito.
Musicalizarlo,
claro.
Llevarlo a lo que hoy en día es.
Claro.
Lo que se quedó, lo que hoy en día es. Como se utilizan los romances hoy en día, por ejemplo, para cantar baile. Meter a lo mejor, si hacemos una ronda de tonada, hacerlo con su compás, con su yunque o con su... y meterlo en su tiempo, en sus cositas. Que esté bonito, que se hace un proyecto bonito. La intención que tenemos es de hacer una actuación en X sitio, donde cada uno presente los palos que se van a hacer y grabarlo en directo. Que sea una grabación en directo.
Una grabación en directo, eso es algo muy bonito.
Nos la jugamos una carta.
Pero bueno.
Pero yo creo en ellos, ellos creen en mí. Y lo vamos así.
Es una apuesta, yo creo que es importante. Y más con gente joven, ¿no? Que,
exactamente.
Que, bueno, como antes decíamos, que si hay algún fallo, que uno se corrija al otro. O el guitarra, o el palmero, o el que claro, sea.
Jóvenes, claro, jóvenes y, esto, de calidad,
y de calidad.
Claro, y además que la intención de hacer todo esto no es que el grupo cante junto un palo, sino ya presentarlo a ellos, porque yo, bueno, a Borja no, porque no estuvo en el primer año de la compás del puerto, pero al resto de compañeros lo presenté, porque yo ya venía con una trayectoria más buena o más mala, pero ya me podía considerar por lo menos medio artista, por decirlo de alguna manera. Yo a ellos lo presenté como jóvenes amateurs, donde aquí le estaba dando el zarto de calidad, diciendo, señores, os estoy demostrando que ellos ya no son amateurs. Aquí tenéis seis artistas
más. Calidad, calidad.
De calidad. Ya son artistas, han debutado haciendo flamenco más comercial, haciendo villancicos tradicionales de la tierra de Jerez y Arco, haciendo rumbitas de aquí del puerto.
Y ahora lo traemos haciendo cosas por derecho, en el sentido del flamenco.
Exactamente, esa es la intención.
Sin duda es un proyecto, y bueno, y desde aquí lanzo a las instituciones, a empresarios que nos escuchen, colaborar, que colaboren y que apoyen este proyecto, porque sin duda es un proyecto muy, claro, muy bonito, ¿no? Y, claro, que el puerto lo va a agradecer.
Claro,
porque
el disco, como he dicho, se va a grabar en directo, luego se hará la presentación del disco donde nos abran las puertas. Donde ellos quieran que estemos, ahí estaremos a compás del puerto a presentar ese disco que vamos a trabajar con tantas ganas.
Con tantas ganas, sin duda es un proyecto muy, muy alentado, y sin duda con las ganas que le estáis poniendo va a salir adelante. Jesús, ¿a ti qué te gusta, por qué palo te gusta a ti que tocas?
Es que eso es muy difícil, Javier.
¿O es porque, depende del momento?
Es depende del momento, porque, por ejemplo, si estoy encima del escenario y el cantao me está cantando muy bien por soleá, ¿para qué me decís que yo quiero tocar por bulería? Si me está cantando por soleá...
¿Te sientes...?
Si me está cantando bien por bulería y ha cantado por soleá, para que le partan la cara, pues digo, es que lo que quiero tocarte por bulería, ¿sabes? Es que, yo qué sé, os voy a dar un recita de guitarra, y si te pilla con un público callado, de verdad, y uno de los palos que me gusta mucho toca por malagueña.
Malagueña, bonita.
O toca por granaína. Y...
¿Y Borja y Rocío, a ustedes qué os gusta cantar?
Es que yo ahora mismo, como vengo diciendo, perdón que os corto así, ahora mismo los se están iniciando en lo que son los palos tradicionales. ahora mismo...
Sí, hombre, pero yo puedo escuchar... tú lo estás iniciando, pero...
Yo canto bien las bulerías, por ejemplo. Pero te puedo cantar un Martínez si quieres. ¿Te puedo cantar?
Ahí, con dos cosas.
Porque llevo ya dos semanas, todos días dando a los martinetes.
A eso me refería. Yo sé que tú lo estás iniciando, pero me refería a qué palos le gustan a ellos. Claro. Porque tú tienes un palo. Yo no soy cantador y a mí hay un palo que me gusta mucho, que son las alegrías de Cádiz.
Claro.
A mí me encanta las alegrías. Claro, pero
yo me refería no por cortarla yo ni mucho menos. Sino porque a lo mejor no se pueden todavía encontrar cómodos.
Claro, pero a lo mejor ellos evolucionan en el cante en ese sentido. Cuando conozcan a todos los palos y los estudian, a lo mejor dicen, pues bueno, a mí me gusta una malagueña, mejor que una alegría.
Exactamente.
Creo que nos quedan cuatro minutitos. A mí me gustaría terminar que tú tocaras algo y ellos hicieran algo. Ha sido un placer tenerlo aquí, sin duda.
Igualmente.
Y os volveremos otra vez cuando ya esto esté más. Este proyecto esté ya más. Está encauzado, pero cuando ya esté todas las fechas y los sitios, volveréis venir al estudio de Radio Puerto para promocionarlo. Y cuando tú quieras que promocione algo, me mandas un mensajito y ahí.
Muchísimas gracias.
Y aquí lo haremos. Pero me gustaría terminar con algo que nos toquéis vosotros. ¿Sí?
Vale, lo pongo al 5 y os cambio.
Eso.
Vale. ¿Quién empieza? Perfecto. ¿Quién es el valiente?
Venga, le queda yo. Vale. ¿Te último rico?
Vámonos que nos vamos. Me voy a quitar esto. Que ya no me va a hacer falta. Bueno, está un poquito desafinado, pero como hay bulla.
Claro. Debe un poquito nada más de cada uno porque no tenemos más tiempo.
Compañera, te va a venir conmigo, bien año, mi compañera. Con lo de cera bien que yo tenía prima, mi propia carne. Ninja, mi propia carne. Acuerdo gitana que no me conoce, Rocío.
Yo tenía hay una pulsera de oro.
Pues con este arte nos despedimos hasta el martes que viene.
¿Qué sería Gai sin gaditano?
Sin el barrio de